Con nuestro amigo que está esperándonos, don Rafael, como siempre, bienvenido. Ha sido buena la semana, estimado. ¿Todo bien? No, tiene muteado su. No me haga pasar susto. Ya tuvimos problemas con la Dani, que ahora por favor no venga.
No, ya estamos. No, una semana con muchas cosas, no tanta como la política, ¿no? Pero
Oye.
sí con variados temas, mis estudiantes también, así que va por buen camino la formación de los futuros y futuras administradoras públicas desde
Eso.
Luquén.
Sí, porque, y ahí voy a aprovechar, no sé, de poner su letrero. Rafael Pizarro es analista político en el programa, jefe de carrera de Administración Pública de la UTEP. Oye, partamos con la expresidenta Bachelet, que llamó, ¿no es cierto? Dijo, ya, unámonos, por favor, necesitamos. ¿Cómo fue lo que dijo? Fue la. Se dijo una frase así como
Sí,
bien, bien coloquial, ¿ah? Bueno, pero
así es,
la idea es
sí,
dejar de lado todas las
claro, pero es
diferencias.
increíble el liderazgo de
Oh,
Michelle Bachelet, ¿eh? Es
pero no le da
increíble.
resultado, si ya empezamos con
No,
problemas.
pero no, no, ahora lo que pasa es que una cosa es el liderazgo que ella pueda tener y lo que ella simboliza, y otra cosa es que efectivamente las personas las que lideran desarrollen las acciones pertinentes. Pero sin embargo, yo me quiero quedar con esa fotografía, ¿no? Se resuelve finalmente el fin de semana todos los candidatos que podían ser de la coalición de gobierno, ella los convoca inmediatamente, ¿ya? O sea, es como la primera actividad en conjunto que tienen, la primera actividad oficial, luego que están todos los competidores y competidoras, ¿no? En las primarias, y eso a mí me parece digno de destacar y observar, ¿no? Esa capacidad, ese liderazgo de la expresidenta, ¿no? De poder aunar, de poder generar, y eso refleja la actualidad de su liderazgo. Entonces, es bien interesante, es bien
Sí.
interesante.
Oye, ahora me contaron la trastienda ahí de la fotografía, porque tú sabes que ponerse en una fotografía es
Sí.
rico. ¿Quién se ponía al lado, no es cierto? ¿Ah? Y otros no querían estar al lado del compañero de fila, porque era el oficialismo que estaba integrado en esta dinámica
Sí,
desde el poder de convocatoria que tiene la expresidenta Michelle Bachelet. Eran buenos oficios.
claro, todo es un mensaje, pero sobre todo, ya, todo es interpretación, ¿no? Porque, claro, no necesariamente puede ser el mensaje que ella quiere dar o que acordaron, ¿no? Pero sin embargo, la posición en la mesa, ¿no? Carola Toá, Paulina Bodanovich, luego al lado Paulina Bodanovich, Jeannette Jara, ya, por este otro lado Carolina Toá también a su lado, Gonzalo Winter, luego al lado Gonzalo Winter, Vlado Minosevich, y por el otro lado Jaime Mulet. O sea, todo puede ser interpretado, ¿no? Quién está más cerca y quién está más lejos, ¿no?
Es verdad, es
¿Ah?
verdad.
Pero sí también creo en esa lógica que Michelle Bachelet, más que nada, lo que establece es que efectivamente su
Sí.
compromiso sigue estando en esa coalición, va a tener un rol, ya que también hay una interpretación al respecto y que en definitiva los niños no están solos, ¿no? ¿Ah?
Claro.
Sino que
Es
hay
como bien maternal,
una matriarca, ¿no? Pero
Sí.
además una lideresa ya detrás de ellos, y eso yo creo que marca la diferencia. Y por otro lado también el despliegue, ¿no? Lo que pasó en el Estadio Nacional, que de verdad es bien difícil poder entenderlo, ¿no? Esta lógica de las cámaras, ¿no? Entonces le responden de inmediato, además con una cifra contundente, hay 300 y tantas cámaras. Yo creo que
Sí,
ahí
pero
hay
después
una polémica.
se orientó, digamos, que era con definición de imagen para la cara, no sé, con detección
Sí,
de cara, de rostro, ¿eh? Eso era lo que se.
pero lo que pudo haber sido una muy buena cuña terminó siendo un traspié, sin duda. Ah, y además la pone en ese espacio de los candidatos populistas, ¿no?
Está hablando de Evelyn
Sin,
Matthei, ¿eh? Perdón, para dejarlo claro
así
ahí,
es,
¿eh?
así es, así es. Entonces, ahí se van a ir desplegando las campañas, yo creo que de manera bien interesante. Tenemos una derecha, ¿no? Que con su candidata va efectivamente mantiene una ventaja. que yo diría bastante, bastante importante, no, no determinista aún, ¿no? Pero sin la posibilidad de generar primaria. Yo creo que ahí hay un punto débil, estratégico. De hecho, andan buscando a Chaguán, descartaron a Carter. Es como, en cualquier momento lo llaman a usted para...
No,
para presentarse en otro, ¿no? Intentaron con Mike Nichols, Mike Nichols dijo que no. Entonces, es una situación que si uno lo interpreta de una analógica política institucional, no tienen la capacidad de generar adhesión fuera de su sector, ¿ya? Y por otro lado, el Partido Social Cristiano, los republicanos, los libertarios hablaron ya de una lista común parlamentaria, ¿ya? Y ahí ya están terminando de separar agua, y eso también hace que el comando de Evelyn Matthei ya reaccione diciendo, mira, acá es imposible tener primarias con ese sector, y vamos en dos líneas. Y hoy día, además, Pepa Hoffman ahora en la mañana señalaba, cierto, que quienes impiden la unidad de la derecha y están impidiendo esta situación más bien son republicanos, libertarios, ya en razón de Chile Vamos. Y por el otro lado, ¿no? Una primaria mucho más robusta, mucho más diversa, con muchos más actores, incierta, que es un factor importante, ¿eh? Movilizador. No es que tengan un candidato o candidata que gane, ¿no? Sino que es un resultado incierto. Y tiene la particularidad, además, esta primaria, porque no es tan solo quien gana, sino que quién va a salir segundo, tercero, etcétera, ¿no? ¿Cuál va a ser la llegada? ¿Ah? Entonces,
pero la primaria también, amigo mío, tiene el ejercicio de, claro, de la confrontación, porque eso es también la política en el buen sentido, para imponer temas, representarlo o dar un vuelco, digamos, en algunos puntos, posicionando otros aspectos. Ya, perfecto. Pero también la primaria como que te deja en el escenario post primaria, entonces, ¿te van a acompañar después o va a ser tanta la separación, tan el disgusto que provocan en sí las primarias, que después ya va a estar desintegrado la coalición, que puede ser de izquierda, de derecha, ¿no es cierto? Como lo estamos viendo, después de las primarias quedan muchos corazones rotos, quedan muchas relaciones desconectadas, muchas sensibilidades afectadas. Entonces, las primarias también es un test. ¿Cómo está la coalición de fortalecida para aguantar el después, el día después de?
Sí, así es. Bueno, como todas las acciones en la vida, y en este caso particularmente en la política, tiene estos matices, ¿no? Y evidentemente el costo de una primaria tiene que ver con una primaria lo más educada posible, ¿no? Que efectivamente te permita una confrontación fraternal. Y ese es un desafío. Pero por cierto, el gran beneficio de las primarias tiene que ver con un despliegue. O sea, acá vamos a tener un sector desplegado por todo Chile, ya durante esos meses, recorriendo, además con financiamiento público, pero además también con una mayor capacidad de resonancia en los medios de comunicación, ¿no? Lo que ocurra en esas primarias va a ser la noticia, ¿no? El día de las primarias, todos los medios de comunicación van a estar volcados en qué es lo que ocurre, cuándo va a votar Michelle Bachelet, cuándo va a votar Paulina Bogdanovic, Carolina Toá, Janet Jara, Gonzalo Winter, Vlado Mirosevic, Mulet, etcétera. Entonces, te genera...
Se lo aprendió todo,
Y un aprovechamiento, sí, hizo un acto, sí. Un aprovechamiento del espacio público, de los medios, del mayor conocimiento, del despliegue, ¿ya? Y en definitiva también de la legitimidad que implica que el candidato de una coalición sea elegido en primaria, ¿no? Entonces, creo que ahí debiese haber una especie de repunte y evidentemente tratar de cuidar las formas y los debates que se... De hecho, Undurraga plantea algo que no tiene tanto consenso en la DC, pero dice, mira, yo justamente no puedo garantizar el apoyo al triunfo, por ejemplo, de Janet Jara, puesto que no hay una convicción tan grande dentro de mi coalición, y esa es una de las razones que dice, yo me resto una primaria donde pueda ir el Partido Comunista. Que me parece una sinceridad un tanto pragmática, ya, pero poco realista también, ¿no? Porque esto aísla a la DC. nuevamente, tiene el costo de aislar a la DC, pensando en listas parlamentarias, pensando en las propias presidenciales, ya, etcétera, y en definitiva el riesgo de lo que puede significar la pérdida de fuerza de su de su candidatura. Entonces, hoy, ahí tienen que tomar decisiones, pero está absolutamente abierto, sí, está dinámica, vamos más, es más de 200 precandidatos inscritos.
No, además, se pasó, hotel, se pasó. Oye, buscando, pero para retomar el ánimo de la expresidenta Bachelet, que me parece muy noble, ¿no es cierto? Que una estadista, una persona que a esta altura lo que busca también es el beneficio del país, y no tanto desencuentro. Entonces, en esa posta está la expresidenta Bachelet, hace esta reunión, pero fíjate que inmediatamente tienen los típicos problemas de roce, ¿no es cierto?, de la política, que son hermanos o no son hermanos, o hermanables, ¿no es cierto?, no sé cuál es el texto, pero del Partido por la Democracia y el Partido Socialista, para partir. Después, Jaime Mulet, ¿no es cierto?, del Frente Regionalista Verde Social, que también se entrampó con Janet Jara, ¿no es cierto?, que en esto de que tiene calle y que es social, y tiene una membresía, tiene un tiene un timbre, acaso, Janet Jara, no son las propias palabras, ¿no es cierto?, pero que la represente y le dé esa condición. Y hay otro más que quedó dando vuelta, que fue otra, son cosas, ¿no es cierto?, que entran a la dinámica de la política, pero había otra más que en estos momentos se me escapa. Que han sido los conflictos post reunión con la presidenta Bachelet.
Yo creo que ahí el conflicto central dentro de las primarias tiene que ver con esta sorpresa, ¿no?, de que el PS y el PPD lleven dos candidatos, ¿ya? Y además dos candidatos de peso, ¿no? Una es presidenta nada más ni nada menos que el Partido Socialista, que acaba de ser reelecta con una gran votación, versus también Carola Toá, de una trayectoria importante, ya ex ministra del Interior, ya alcaldesa Santiago, diputada, ¿cierto?, en varios periodos, con una trayectoria importante. Entonces no son dos figuras menores, ya representan también a su partido de manera importante. Entonces, evidentemente la agenda pública te va a llevar a conversar sobre las diferencias, ¿no?, y no sobre la complementariedad que puedan tener o el desarrollo, ¿cierto?, de sus campañas. Claramente acá la mayor perjudicada con la proclamación de Paulina Bodanovich es sin duda Carola Toá, ¿ya? Porque ella más partía del supuesto que el Partido Socialista y que el progresismo en general iba a estar detrás de ella. Con esto claramente el Partido Socialista se pone en una posición diferente. Pero también vuelvo a este tema de los matices, ¿no?, del blanco y el negro, de lo positivo y negativo, es que también le pone mucho más sabor a esa primaria, ¿no? De un resultado incierto, y vuelvo a poner el énfasis, ¿no?, de un resultado incierto no solo de quien gana, sino de quien sale segundo, tercero y cuarto, ¿ya? Y esos segundos, tercero y cuarto también comienzan a ser lugares o posiciones a las cuales quiere llegar o quieren llegar de manera importante, ¿no? O sea, acá, ¿qué es lo que sucede si el Frente Amplio con Winter sale tercero, o si el Partido Socialista, o si el PPD sale tercero, o si el PC sale tercero? Entonces, comienza ahí también una disyuntiva interesante, ¿no? ¿Cuál va a ser la dupla, en definitiva, más competitiva en eso? Están esperando la encuesta la próxima semana, ¿cómo van a ser las inscripciones? ¿Cómo se van a desplegar también las candidaturas, cómo van a reaccionar los parlamentarios, los alcaldes, los concejales, los consejeros?
Oye, ya estamos en esta vorágine, ¿eh? ya estamos arriba de la micro, ya no hay cómo bajarse. Los políticos, por supuesto que lo tienen asumido. Oye, y otro detallito que quedó con el Partido Socialista, con Paulina Bodanovich, respecto a quién iba a representar, digamos, con el cupo que dejó Isabel Allende en el Senado, ¿no es cierto? Porque Tomás de Rementería se sintió bien afectado. Y ¿se arregló el tema ese o en qué quedó?
No, entiendo yo que ayer habían citado una comisión política, que la pusieron una hora a partir de la carta del diputado Rementería, y finalmente se terminó suspendiendo esta reunión. Que hay versiones encontradas, ¿no? Uno es que, en definitiva, la mesa anterior, ya la que la que presidía el Partido Socialista previo a su encuentro, el Comité Central de este fin de semana que definió la nueva directiva, había establecido el compromiso de que Isabel Allende definiera, ¿no? ¿Ya? Y yo ahí encuentro que es problemático cuando se personalizan este tipo de decisiones que son más bien políticas y colectivas. Y finalmente ella se decidió, se inclinó por el diputado Tomás de Armentero, un gran parlamentario, es de Viña, es Viña Marino completamente, sí. ¿Ya? Y tiene una relación territorial bien interesante, ¿ya? Y ahí algunos dicen, mira, aquí hay un tema administrativo que por ley debiese decidir la Comisión Política, ¿ya? Por lo tanto, retiran el oficio en el Congreso para decir, bueno, vamos a hacer el procedimiento como corresponde, y la decisión de la Comisión Política va a ser la que va a estar presente, y ahí algunos dicen, se va a ratificar el nombre del diputado Rementería. Sin embargo, surgieron otros nombres, ¿no? Habrían surgido otros nombres.
Que quedó afectado Rementería,
¿eh? Sí, no, absolutamente, porque además...
Isabel Allende también, ¿eh? Sí.
Claro, pero ahora entendamos que el diputado Rementería tiene la particularidad de ser la pareja Carol Cariola,
sí,
ya, del Partido Comunista. Entonces, de alguna otra manera, ahí tiene que haber existido alguna conversación familiar, personal, porque ambos entonces estarían postulando, sí, a la senaduría por la quinta región. Y eso, sin duda, más allá de que ambos militen en coalición, en partidos distintos, tiene un efecto personal. Entonces, desde esa lógica, probablemente tener el desgaste personal de poder haberlo hecho, yo creo que ahí la molestia del diputado Rementería se entiende completamente. Bueno. Y termina retirándose, porque además, desde toda lógica, uno entendía que quien reemplazara a Isabel Allende debiese tener una continuidad, es el candidato o candidata a senadora en las próximas parlamentarias, en reemplazo de Isabel Allende.
Vamos a ver qué queda todo esto, ¿eh? Porque está en...
Pero ahí entre los dimes y diretes, la verdad que sale una mala lectura de esto, ¿no? No se ponen de acuerdo, utilizan a las personas, ¿no? Yo creo que ahí... Sí.
Y quedan resentimientos que afectan obviamente al conglomerado. Oye, antes que se nos pase la hora, fíjate que este es el momento que hay una delegación nacional que se está reuniendo con el representante comercial norteamericano, Jamison Green. Junto con él están analizando en este momento el Tratado de Libre Comercio, que tiene 21 años, y el nuevo gravamen, que va por ahí también. Así que Chile, Estados Unidos, se están refiriendo a estos aranceles y cómo vamos a enfrentar esta situación con la delegación nacional que se están reuniendo a esta hora con las autoridades de Trump. Ahora, sí. Aquí se trata de negociar, eso es lo que ha dicho el gobierno, ¿no es cierto?, el presidente Boric. Aquí no vamos a hacer ninguna otra gestión porque salimos perdiendo, digámoslo claramente. O sea, aquí hay que entrar a negociar. Oye, hasta claro. 245% le pueden subir los aranceles a China, está viendo por ahí a Trump. Se pasó.
No. O sea, acá claramente hay una guerra desatada que no es una guerra comercial. Esto tiene que ver con la hegemonía.
Sí, por supuesto.
O sea, no, acá esto de guerra comercial o no. Lo que está detrás es la hegemonía, ¿no? O sea, y ahí evidentemente China, con todas las características que tiene, con la tecnología, con el gran mercado que es, ¿cierto?, etcétera, presenta una alternativa muy clara en relación a lo que puede ser el mercado americano. Entonces, acá digamos las cosas como son. Hay una guerra comercial, por cierto. Pero esa guerra comercial se traduce, ¿ya?, y se establece por el objetivo de la hegemonía, y la hegemonía que ve amenazada más a Estados Unidos por China. Ahora, ahí el gobierno y la institucionalidad, ¿no?, de alguna u otra manera responde. Ayer hubo una reunión muy interesante donde estuvo el ministro Marcel Van Claver de Relaciones Exteriores, más representante del Parlamento, para analizar esta situación, y salió también una comitiva que uno podría decir que es de alto nivel, encabezada por la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, que justamente busca establecer canales y conversaciones en una negociación Y fíjate que ahí la bajada de los diarios es bien decidora de lo que va, ¿no? Que nos haga menos daño, ¿ya? Entonces, fíjate que esa bajada comunicacional dice relación con poder establecer que esta situación nos va a generar un daño, ¿ya? Y la idea es poder disminuir aquella situación.
Ok, oiga, amigo mío, a propósito de Trump, hoy día estábamos leyendo en el bloque anterior, hay un informe que revela que cognitivo y físicamente se le hizo todo un chequeo que se le hace a los presidentes norteamericanos y salió sin mayores inconvenientes. Está apto para seguir dirigiendo de la manera de Trump, ¿no es cierto? De cómo lo está haciendo el actual. Jefe de gobierno, qué sé yo, presidente de la República. Por acá no se hacen estas cosas de chequeo, por lo menos que no se den a conocer públicamente, ¿no? Alguien podría decir, no, no está mal, ¿verdad? Que se hagan chequeos así.
Claro, no está mal, ¿no? Pero también responde a la realidad estadounidense, ¿no? O sea, recordemos además lo que pasó con el presidente. Ay, se me fue el nombre.
¿Cuál?
No, mira, no era Sanders. Ah, el presidente anterior. Ah, que le.
Biden,
Biden.
Joe
Ya
Biden,
recordemos a más
sí, que
lo que
salió
pasó ahí.
hablando y criticando, era primera vez que sale nuevamente después de haber
Claro.
perdido, ¿eh? De haber sido derrotado.
Entonces responde mucho a esa necesidad y a esa realidad, ¿verdad? Pero yo creo que sí es importante. Ahora, en Chile se hace, ¿ah? ¿Eh? Se hace, los equipos médicos que tienen lo y las presidentas funciona de manera permanente, ¿no? Hay un monitoreo muy claro en eso. Ah, lo que pasa es que, claro, no se hace público y ahí también uno se enfrenta con otras leyes, ¿no? La ley de protección de datos y otras que limitan de algún modo u otro, ¿cierto? El que sea transparente.
Claro, y el poder político que siempre se va a manifestar en contra para que no se sepan todas estas cosas, lo mismo que el control de antidroga y toda la cuestión en el Parlamento, y lo que siempre se conversa, y ahí queda porque no les conviene que salga esto,
Así
creo yo, creo yo. A lo mejor estoy equivocado y se trata de otras cosas, pero
Sí,
uno
okay.
como.
Ahí yo creo que los temas de salud son bien privados, ¿eh? Yo ahí hago un téngase presente. Ahora, distinto es los temas de droga y eso, yo creo que ahí entramos en otro plano, ¿no? Ya. Pero creo que, o sea, en Chile hasta ahora no ha sido necesario, ¿ya? Y sí, insisto en eso, ¿no? Hay equipos médicos que protegen, ¿ya? O monitorean el estado de salud de lo y las presidentas en Chile.
Bueno, oye, están golpeando la puerta, lo vienen a buscar, le vienen a ofrecer un cafecito, una
¿Ves? Para que vean que
galletita.
estamos en vivo,
Sí,
¿ah?
no, bien,
Que
bien.
este un estudio real, ¿no? ¿Ah? En donde entran y salen
Está ahí en la
estudiantes.
universidad, ¿no es cierto? Está ahí en
Sí,
pleno.
sí.
Oye, ¿vas a salir este fin de semana largo, amigo?
Sí, tenemos ahí un paseo familiar ahí
Pero
con.
en Santiago, al norte, a la
No, no,
Huerta
no,
Rica.
no, pero por el día aquí en la sexta región.
Ah, en la sexta región.
Sí, pero vamos a ir por el día.
Ah, por el día, ya. Oye, atención porque voy a aprovechar su instancia también para decir que
Invíteme
todos
usted
los
un
que
día y yo
sean.
voy, pero gustoso, ¿no?
Oye, todos los que sean fuera de la quinta región, obviamente que los que son locales tienen todo el derecho de visitar Cusco Sabores, pero los que me están escuchando en Santiago, en regiones, y van a venir a la quinta región por este largo fin de semana, se habla de uno punto y tanto millones de personas, ¿eh? Que podrían salir desplazándose a distintos lugares, y obviamente uno de los principales puntos turísticos de atracción es nuestra quinta región. Si vienen acá, no pueden dejar de pasar a Cusco Sabores en 6 Poniente 338 Viña del Mar. Comida ítalo-peruana de esa rica, bien atendido, suculento. No queda con gusto a bobo, no. Ahí, postrecito rico.
Sí,
Así que.
vamos a ir y ahí le voy a cobrar la invitación.
Absolutamente. De hecho, hoy día viene un colega ahí de Santiago. Y nos vamos a juntar en Cusco Sabores, ¿eh? Y viene precisamente para. Le he hablado tanto Cusco Sabores, ya vamos a Cusco
Sí, no, o sea, yo
Sabores.
también estoy con unas ganas, ¿no? De poder y asistir, ¿no?
Eso.
¿Ya?
Ya,
Oye, es
amigazo.
el fútbol. El
Ah,
fútbol, la
no, que
violencia
sea
de
un
los
tema.
estadios.
Lo voy a conversar pasadita a la 1:30 con una persona investigador del deporte, pero en términos generales del fútbol, y vamos a entrar a ver qué se puede hacer, cuáles son las miradas posibles, ¿no es cierto?, y las reales y concretas opciones que tiene el gobierno dentro de un sistema que ya está bien cojeando hace mucho rato. Entonces,
¿qué se puede hacer? Y los niveles de opacidad, ¿no? Los vínculos, este mercado que es tan grande, es tan amplio, ¿no? Trae consigo una serie de situaciones, ¿no? El rol de los representantes, el vínculo de los representantes con las barras, muchas veces, sí, de los jugadores con las barras, de los dirigentes con las barras, ¿ya?
Entonces, es una relación disfuncional desde siempre y que con el correr del tiempo ha caído.
Muy riesgosa. O sea, esa relación hay que cortarla. Yo creo que hay que incorporar tecnología y todo lo que se está ya hablando, ¿no? Pero este es un tema también mucho más global en ese sentido, ¿no? Ya. Y complejo.
Ya. ¿Pero tiene cámara del Estadio Nacional o no?
Claro, es que yo me refería a las cámaras blancas, ¿no?
Ah, ya, ok. Claro. Oye, vamos a estar con José Antonio Lizana, que es investigador deportivo, escritor, qué sé yo, el del CHI, él escribió el libro, ¿no? Es un tipo que sabe harto del deporte y tiene también su punto de vista sobre este tema. Abrazo, amigo, cuídese, nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana largo.
Un abrazo, chao, gracias.
Chao.